Pero Vicky, ¿estás segura de que esto es sensato? ¿Así de golpe una canción y nos saltamos el guión y todo?
Por supuesto, hoy nos lo guisamos, lo comemos nosotros, podemos hacer lo que queramos. Y yo quiero una canción, me apetece tú y
Pues
tus
sabes
canciones.
que, a ver, yo tenía algo preparado, pero bueno, como esto es Mangrovia y vamos a hablar de Inglaterra, vamos a empezar con un brasileño. Igual acabamos con un mexicano, pero se me ha ocurrido. ¿Te acuerdas cuando en el programa de La Ciudad pusimos aquella canción de Caetano Veloso que escribió cuando volvió de su exilio? Una canción que se llamaba Sampa.
Me acuerdo que leíste un fragmento y yo me quedé sin palabras.
Bueno, pues vamos a poner ahora una canción que escribió cuando estaba en el exilio. ¿Y dónde estaba? Pues en Londres. Y la canción se llama London, London.
I'm wandering round and round, nowhere to go. I'm lonely, London, London's lovely so. I cross the streets without fear, everybody keeps the way clear. I know no one here to say hello. I know they keep the way clear. I am lonely in London without fear. I'm wandering round and round here, nowhere to go. While my eyes go looking for flying saucers in the sky. While my eyes go looking for flying saucers in the sky. Oh, Sunday, Monday, autumn pass by me. And people hurry on so peacefully. A group approaches a policeman. He seems so pleased to please them. It's good at least to live, and I agree. He seems so pleased at least, and it's so good to live in peace. And Sunday, Monday, years, and I agree. While my eyes go looking for flying saucers in the sky. While my eyes go looking for flying saucers in the sky. I choose no face to look at, choose no way. I just happen to be here, and it's okay. Green grass, blue eyes, gray sky, God bless. Silent pain and happiness. I came around to say yes, and I say. Green grass, blue eyes, gray sky, God bless. Silent pain and happiness. I came around to say yes, and I say. But my eyes go looking for flying saucers in the sky. Yes, my eyes go looking for flying saucers in the sky. While my eyes go looking for flying saucers in the sky. Oh, my eyes go looking for flying saucers in the sky. Yes, my eyes go looking for flying saucers in the sky. While my eyes go looking for flying saucers in the sky. Oh, my eyes go looking for flying saucers in the sky.
Bienvenidos a Mangrovia. Desde la UPV Radio os habla Vicky Bonet. En la capital de nuestro país, buenas noches. Para vosotros, buenos días, buenas tardes o quizás también buenas noches. Es un placer estar aquí de nuevo. En el programa de hoy nuestros invitados son Berta Ferrer, Rafa Valls, Daniel Rueda y Cristian San Valero, quienes son, junto a Fina Cardona, los estupendos ministros de Mangrovia. Pues sí, como veis, esta noche somos nuestros propios invitados. La razón, muy sencilla. Todos queríamos hablar de algo que nos apasiona. A veces uno no sabe con seguridad cómo ha empezado su amor por una persona, por una afición o por un lugar. En otros casos no hay la menor duda del origen de esas pasiones. La mía por Inglaterra tiene, en primer lugar, un nombre propio, Carlos. Carlos fue mi profesor de inglés en el colegio cuando yo era una adolescente. El año anterior había tenido la hermana umbelina y de repente llegó él. Llevaba barba, como a mí me gustaba, ay, como me sigue gustando. Ministra, por favor, ayúdame a recordar una de mis barbas favoritas.
A ver, así, a bote pronto, Iwan McGregor, que es barba inglesa hasta la médula.
Buena barba,
cierto. Y bueno, Michael Fassbender,
bueno, sí,
para
pero
que vamos
esa,
a hablar.
Esa es la barba, sí. Eso sí, no hay ninguna duda. Carlos, mi profesor, era joven y un encanto. ¿Cómo no iba a enamorarme de él? Y bueno, ya sabéis lo que hace el amor. Hay que ver el empeño que le puse yo a ese idioma y a todo lo que tuviera que ver con él. En el colegio, Carlos fue uno de los alicientes de mi pasión británica. En mi casa, cuando la programación de la televisión se dejaba, eran las series inglesas. Con ellas, poco a poco, me fui enamorando de aquellas casas, jardines, paisajes y, cómo no, de sus actores. Donde esté un actor británico que se quiten los demás. Paul Dark, Arriba y Abajo, La Duquesa de Duke Street, Orgullo y Prejuicio, la primera versión que vi, la de 1980. Retorno a Brideshead, ese fue mi primer encuentro con Jeremy Irons. Inolvidable, Charles Ryder. Y luego esas sitcoms encantadoras como Un Hombre en Casa. Supongo que por eso mismo Londres fue mi elección cuando viajé al extranjero por primera vez. Viví durante 15 días en un albergue para jóvenes que había en Holland Park y desde él forjé una relación con esa ciudad que ha permanecido inalterable hasta el día de hoy.
Disculpe, presidenta, pero discrepo. La relación con Londres nunca es inalterable. De hecho, creo que uno no se enamora a primera vista de Londres, sino poco a poco. Y me gusta pensar que es Londres la que elige a quien se enamora de ella.
Ay, sí, no, eso sí me ha gustado, ¿eh? Esto último me ha parecido fantástico. Vale, estoy de acuerdo con usted.
¿Cómo no?
Es posible que alguno de nuestros mangrovianos esté preguntando, pero no era Roma, ¿cierto? Ahora bien, como le decía Berta el otro día, Roma es mi lugar, Londres es mi ciudad. La diferencia entre una y otra es muy sutil, pero ahí está. Echo de menos la elegante curva de Regent Street y sus maravillosos escaparates, el rincón de aquella librería en la que te pierdes para encontrarte, el olor de los pubs mientras te bebes una pinta, sentarme delante de El Matrimonio a la Moda de Hogarth, escudriñar a través de la verja del jardín privado de una plaza, el bullicio de Piccadilly, callejear por el Soho, contemplar los árboles desnudos de Hyde Park. No podría cansarme de esa ciudad, es una indecencia hacerlo. Sencillamente.
Es que como decía el doctor Samuel Johnson, when a man is tired of London, he is tired of life, for there is in London all that life can afford. Que viene a ser que el hombre que está cansado de Londres está cansado de la vida, porque en Londres está todo lo que se puede ofrecer.
Muy listo el doctor Johnson, sin lugar a dudas. El programa de esta noche, Rafa, se lo dedicamos a Londres, a Inglaterra. Y estoy segura de que en esta ocasión tendrás muchas cosas que contarnos. ¿Por dónde empezamos el recorrido?
Oh my God, ¿qué dirían ellos? Empezaremos con los Kinks, uno de los grupos más genuinamente británicos de todos los tiempos. Porque es realmente difícil escoger unos pocos y no podemos poner a todos. Los músicos ingleses absorbieron todo lo que venía de Estados Unidos y lo pasaron por su filtro de diferentes y gloriosas maneras. Los Beatles, los Stones, los Who, pero en fin, los Kinks son maravillosos y esta canción también. Se llama Waterloo Sunset, es de su disco del 67 Something Else by the Kinks, y la letra describe a dos amantes pasando por un puente y consiste en una historia narrada por un observador que habla de la pareja, el río Támesis y la estación de Waterloo. Fue incluida en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. Waterloo Sunset, The Kinks.
I can go no longer without thanking you for your kindness to my poor sister. Ever since I have known of it, I have been most anxious to tell you how grateful I am for my family and for myself. You must not blame my aunt for telling me. Lydia betrayed it first, and then I couldn't rest till I knew everything. I know what trouble and what mortification it must have cost you. Please let me say this. Please allow me to thank you on behalf of all my family, since they don't know to whom they are indebted.
If you will thank me, let it be for yourself alone. Your family owes me nothing. Much as I respect them, I believe I thought only of you. You are too generous to trifle with me. If your feelings are what they were last April, tell me so at once. My affections and wishes are unchanged. But one word from you will silence me on this subject forever.
Oh, my feelings. My feelings are... I'm ashamed to remember what I said then. My feelings are so different. In fact,
A veces me he preguntado si mi amor por el 19 surgió en las series de televisión. Sin embargo, también es verdad que mi padre admiraba a Charles Dickens y yo seguí su consejo y empecé a leerlo. Un gran consejo. Y Dickens dio paso a Jane Austen, a Wilkie Collins y fue un sin parar. Lo sigue siendo. Así que la literatura jugó también un papel importante en mi pasión por el 800 e Inglaterra. Era inevitable que en este programa saliera a colación Orgullo y Prejuicio. Este año se celebra el centenario de la publicación de la novela de Jane Austen. Había que recordarlo. Y por otra parte, nada podía sustraernos al mejor Darcy hasta el momento, el interpretado por Colin Firth en la versión de la BBC de 1995. A él pertenece el fragmento que acabáis de escuchar. De todos modos, una vez me dijo una amiga mía que, en realidad, nos importaba poco quién hiciera el papel de Fitzwilliam Darcy, porque el que nos gustaba de verdad era Darcy, el personaje. Tenía razón.
Sí, aunque hay que puntualizar que hay Darcys y Darcys, porque no vamos a comparar a Colin Firth con el de la última versión que hicieron con Keira Knightley.
No, la verdad es que, bueno, desde mi punto de vista, modesto por otra parte, pero efectivamente no se puede comparar. Lo cierto es, Berta, que de la misma manera que era imperativo sacar a colación Orgullo y Prejuicio, lo era hermanarnos con Pemberley.
Obviamente.
En esta ocasión, de todos modos, a la ministra de Asuntos Ingleses le hizo una oferta que no pudo rechazar y me dejó que la acompañara. Esta presidenta no podía dejar pasar la oportunidad. Fue toda una experiencia, por favor.
Pues
cuéntele
sí.
A nuestros
así
mangrovianos.
Fue. Si dedicábamos un programa a Inglaterra, vamos, el hermanamiento es que era obvio. Y como ha dicho la presidenta, y como dos chiquillas emocionadas, nos embarcamos en un viaje hasta la campiña inglesa, hasta ese estado en Derbyshire, perteneciente a Fitzwilliam Darcy. Y bueno, el recibimiento fue exquisito, claro. No solo por el té recién hecho o la decoración espléndida de aquella mansión, sino por las maneras, el aire, el acento puramente británico del gentleman que vino a recogernos a la estación en carruaje. Y bueno, a Pemberley volveremos, claro, porque Mr. Darcy nos ha invitado para este verano.
Sí, no, entonces en verano hay que
es una invitación que no se puede rechazar.
Exacto, la segunda invitación que no podemos rechazar, por Dios. Supongo, Berta, que si al público en general le preguntáramos una escritora inglesa del 19, la inmensa mayoría mencionaría a Jane Austen. Es muy probable que la difusión de su obra se deba en buena parte a las versiones cinematográficas que se han hecho de sus novelas, algunas muy notables. Yo todavía guardo un muy grato recuerdo de Sentido y Sensibilidad de Ang Lee. Algo similar me sucede también con Charlotte Bronte y su maravillosa Jane Eyre. Y de repente pienso en Jane Eyre y sonrío como una boba. ¿Por qué será, mi querida ministra?
Suspiro por Rochester.
Indudable, el último Rochester.
El último. Por todos, pero el último en especial.
Porque lo protagonizaba nuestro querido Michael Fassbender, efectivamente.
Sí.
Hemos hablado de las versiones de Jane Austen, pero habría que hablar también de las versiones cinematográficas de Jane Eyre, porque nos hemos quedado de piedra.
Sí, de piedra. O sea, al entrar en esta página que me dijiste, es que hay versiones de Jane Eyre desde 1910, pero hay, no sé, más de 30 seguro. Pero es que hay de todos los países, mexicanas, japonesas, la República Checa, y con títulos. Hay algunas que se llaman Jane Eyre, como es lo lógico, pero luego está La Dama Loca de Chester, o Las Memorias de una Institutriz, Mujer y Esposa. Es que es.
Títulos realmente fascinantes, sí, ciertamente.
Espectacular. Y bueno, va avanzando hasta la de la BBC, que es de 2006, creo.
Una miniserie, sí, también.
Sí, que mucha gente la vota como la mejor adaptación. Y luego ya viene la de Cary Fukunaga con Fassbender.
De protagonista. Y con una actriz maravillosa, Mia Wasikowska. La verdad
sí.
Es que es una mujer de una delicadeza extraordinaria. Me parece fantástica para representar a Jane Eyre.
Sí,
muy buena interpretación.
Muchos dicen que es demasiado dura. Pero a mí me gusta esa Jane Eyre, ¿no? Yo cuando leía Jane Eyre la primera vez me imaginaba una chica.
Es una mujer fuerte,
así.
Además.
Sí, sí.
Muy buena elección. Con todo, Berta, bueno, la verdad es que no lo podemos evitar. Todo el mundo conoce Charlotte Bronte, pero tenía hermanas que también escribieron.
Sí.
está Emily Bronte con Cumbres borrascosas, que yo no sé si es una novela que a mí me terminó de convencer. Y luego está Bronte con Agnes Grey, que sí, también es menos conocida, pero de lectura muy, muy recomendable.
Sí, totalmente. Las tres. Bueno, Cumbres borrascosas para mí la menos, ¿eh?
Sí, a mí me pasa algo similar. Entonces, además de las Bronte, además de Jane Austen, tenemos muy notables autoras inglesas que merece la pena señalar.
Sí, y que el público en general no suele conocer cuando dice novela romántica y se quedan en Jane Austen y basta.
Sí, y además el problema, que también hemos comentado alguna vez, es que bueno, las novelas de Jane Austen, bueno, son románticas porque hablan del amor.
Sí.
Ciertamente.
Pero es que en esta época yo también hubiese hablado del amor. Quiero decir, si a una chica tenía que casarse ya y tener hijos ya, o sea, yo también me agobiaría y escribiría sobre el tema.
No, es que era una cuestión importantísima, sí, en la época. Si esto de quedarse soltera era un drama terrible. Aunque luego el amor en muchos de estos matrimonios que se planteaban en el 19 brillaba por su ausencia. Sí. Pero,
y sobre todo bueno, se ve en las novelas de George Eliot. Middlemarch es espectacular. Cuando ella y luego el matrimonio del médico. Que no se soportan entre ellos, pero claro, se dan cuenta después.
Middlemarch es una novela larguísima, eso hay que advertirlo, pero maravillosa.
Sí, sin duda, y ha sido nombrada la mejor novela inglesa o algo así, o una de las mejores, que lo he leído antes.
Hemos dicho que estas autoras hablan del amor, porque realmente era una cuestión importante en la sociedad de la época, pero hablan de mujeres maltratadas, mujeres caídas, esposas desgraciadas, mujeres que trabajan.
Sí, ahí hay un género muy variado. O sea, no es solo la mujer que se enamora, encuentra un millonario fantástico y fabuloso y ya le felices para siempre, ¿no? Está Elizabeth Gaskell con su Norte y Sur, bueno, con cualquiera en realidad, pero
Norte y Sur además es una novela muy, muy interesante, eso lo hemos comentado también alguna vez, porque habla del contraste que había entre el
sí,
sur
y el
norte,
norte,
¿no? Una
sí,
casa
y
en la campiña.
Y cómo marcan las
inglesa,
diferencias, sí, entre las personas, entre los personajes, que es espectacular. Y luego el inquilino de Whitefall Hall.
Esa es la que habla
mujeres
de
mujeres maltratadas.
Que es maravillosa, maravillosa sí, novela, sí. Más que nada por insistir en esta cuestión, ¿no? De que
claro,
más allá
que
del amor eran mujeres
sí,
autoras preocupadas por
y luego
la situación
George
femenina.
Eliot tiene una novelita que se llama El hermano Jacob, o Jacob, que no habla del amor para nada. Y entonces, quiero decir que no escriben solo sobre mujeres.
No deja de llamarme la atención también la relación que existe entre la pintura narrativa de época victoriana con la imagen de la mujer que describen algunos artistas del momento, como Augustus Eck, con aquel manifiesto que es su serie titulada Pasado y Presente, que seguro que te recordará a las clases.
Claro.
O los cuadros de Richard Redgrave, tiene uno precioso que se titula La institutriz, que sin lugar a dudas daban imagen, ¿no?, a estas uh-huh, mujeres que retrataban las autoras inglesas.
Sí, y que, bueno, esos matrimonios que después del matrimonio.
Invitamos a nuestros mangrovianos a que descubran a estas
sí,
escritoras inglesas del 19 que van más allá del género romántico.
Sí, del Orgullo y Prejuicio conocido.
Después de este atracón de literatura inglesa del 19, que no hemos podido evitar ni la ministra ni yo, nos vendría muy bien una canción para preparar algo que a los ingleses y a mis ministros les gusta de verdad.
Pues después del atracón no se me ocurría nada mejor que buscar música que tuviera que ver con vuestra conversación. Y Rachel Portman escribió la banda sonora de Emma, una adaptación cinematográfica de la novela de Jane Austen, y este es el tema que la abría. Thank you.
Entusiasmadas después de relatar a nuestros mangrovianos los interesantes entresijos de las nuevas relaciones diplomáticas con Pemberley y el señor Darcy, por supuesto, ha llegado el momento de tomarnos un té como se debe tomar. Ministra, ¿qué té nos propone?
Pues un English breakfast, claro, con un poco de leche.
En 1946, George Orwell, a quien nuestros mangrovianos conocen por otro motivo, escribió un artículo en el Evening Standard titulado A Nice Cup of Tea. Me parece un título maravilloso, por otra parte. Donde explica las reglas básicas para hacer la taza de té. Háganos un resumen, por favor.
Pues sí, como tú has dicho, ahí Orwell nos ofrece las directrices para elaborar una perfecta taza de té o su perfecta taza de té. Porque dice que pueden haber varias maneras. Pero bueno, él dice 11 reglas básicas, de las cuales cabe destacar, por ejemplo, que el té debe ser indio. Ni chino, ni nada. O sea, si uno dice a nice cup of tea, está refiriéndose al té
indio.
Sí. Y el agua tiene que hervir en el momento en que entra en contacto con el té. Si no, eso no es té ni es nada. O, por ejemplo, el té se sirve antes que la leche y nunca al revés, para poder controlar la cantidad que se vierte y no preparar una infusión demasiado lechosa.
Así es que yo además cuando veo ya el té así como amarronado, sí, es que no, eso no es té.
Tasquito.
Ni es, no.
Y luego por último, una muy importante, es que el té se bebe sin azúcar. Porque como él bien dice, ¿cómo se puede uno definir a sí mismo como un amante verdadero del té si le echa azúcar para matar su sabor?
Efectivamente, yo no le pongo azúcar ni al té ni al café. Ahora nos estamos tomando un té mientras recordamos nuestra experiencia con Mr. Darcy, pero los ingleses lo toman en cualquier circunstancia y a toda hora, ¿no es así, verdad?
Pues sí, podríamos decir que quizás sea su particular ceremonia o ritual a todas horas del día, da igual cuándo sea, no hace falta que sean las 5 de la tarde. Y pues, por ejemplo, es el acompañamiento de las visitas, de los días de lluvia, que son siempre, son todos los días, y de los problemas, vamos, que en resumen, cualquier ocasión es buena para tomar té. Y es algo típico, por ejemplo, de las novelas inglesas decimonónicas, que es reciben a la gente y le dan té. ¿Quieres té? Y bueno, eso hoy en día también es obligado, ¿no? Si viene alguien a tu casa, le ofreces té.
En Macrovia no pasa, pero nos consta que en algunos países como España el té es una bebida profundamente maltratada. Te vas a comer a un buen restaurante, pides un té y te traen un quiero y no puedo.
Pues sí, es la triste verdad. Porque el otro día hablábamos de lo molesto que es que te traigan un mal café después de una comida. Pero lo mismo pasa con el té. Preparar un té no es difícil, agua hirviendo y una bolsita con hierbas. Ahora Orwell se estará revolviendo en la tumba.
Sí.
Pero bueno, sin embargo, qué lástima cuando lo que esa bolsita tiene no es té ni nada que se le parezca. Con lo fácil que es comprar una caja de Twinings.
Por lo menos.
Bueno, la verdad es que estamos hablando de té. Mucho Mr. Darcy para arriba, mucho Mr. Darcy para abajo, pero aquí lo que nos interesa es hablar de Colin Firth y su Darcy.
De la escena del lago.
De la escena del lago, que yo creo que esa escena
además
debería...
Ay, cómo me gusta este programa. Me recuerda a mi pueblo mangroviano. Lo echo tanto de menos. Pero qué guapo es el Sinister y qué bien me trata. Aunque a veces es un poco duro conmigo, pero me gusta.
Llego tarde. ¿Dónde está mi gabardina? Pandolino, ¿qué has metido dentro del armario?
Oh, Sinister, esto no es lo que parece.
¿Qué? ¿Qué es eso que bebes? ¿Té? ¡Esto es basura! Pero, ¿y eso qué suena?
No sé, yo no oigo nada.
¿Cómo que no oyes nada?
¡Eso
es mangrovia! ¡Traidor! ¡No quiero ni verte! ¡Largo de aquí! Esto es insoportable. Menos mal que me largue de mangrovia. Siempre con lo mismo. Que si el té de las 5, que si el gentleman decimonónico, solo me faltaba, además de aguantar el clima inglés, escuchar chorradas mangrovianas en mi casa. Ah, basta ya con la decimonotonía. Aquí lo que hace falta es caos.
Oh,
Desde el Museo Victoria Alberto de Londres estamos esperando la llegada del ministro acústico y arquitectónico de Mangrovia, Daniel Rueda, que inaugura una exposición de fotografía. La canción que acabamos de escuchar es God Save the Queen, de los Sex Pistols, que a finales de los 70 en Inglaterra encabezaron el movimiento punk que revolucionó el país y parte del mundo. Y en cuanto a la exposición, deciros que ha creado tanta o más expectación que la que se está celebrando sobre la figura de David Bowie.
Mi estimadísimo ministro, ¿quién lo hubiera dicho? Tu incompetencia solo se ve superada por el mal gusto de tus fotografías.
Sabes que yo también te quiero, Sinister. ¿Qué tal se oye por las cloacas? Imagino que te sentirás como en casa.
Cualquier sitio es mejor que Mangrovia. Pero algunos ese país siempre se ha funcionado bien. ¿No es así, traidor?
¿Traidor yo? Bonito calificativo saliendo de alguien como tú. Por cierto, la presidenta te manda recuerdos.
Yo también me acuerdo de ella cuando estoy en el baño. Este rollo que te has montado, ¿de qué va?
Oh, ¿dices esto de aquí? Es algo que empezó en Valencia. Primero en la Escuela de Arquitectura cuando solo era un alumno y más tarde en el Colegio de Arquitectos.
Veo muchas fotografías de Londres. ¿Qué pasa? ¿La presidenta manda a sus esbirros a hacer el trabajo sucio?
Nada de eso, Sinister. Se trata de una pequeña serie de fotografías que yo mismo realicé durante mi corta, aunque intensa, estancia en Londres. De esto hace ya algunos años. Estaba harto de ver Londres a través de las palabras y las fotografías de otros. Siempre tan sucio, tan gris, pero con un encanto que no era capaz de explicar. Así que, en cuanto tuve la oportunidad, no pude resistirme a coger el primer vuelo que me llevara allí. Esto que ves son algunas de las fotografías que pude traer conmigo a mi vuelta a Mangrovia. Como podrás observar, resultó que en esa ciudad lluviosa y gris de la que tanto había oído hablar, se escondían mil y un tipos de blancos y negros. No conseguí explicar qué tiene Londres que no hay en otro lugar, pero conseguí algunas fotografías con las que no podré dejar de escribir sobre ella.
Vamos, que sigue siendo el mismo pringado de siempre, pero ahora con cargo.
Hablar contigo sigue siendo el suplicio que siempre fue. Es hora ya de que me marche. Sinister, volveremos a vernos.
Y cuando ese momento llegue, estarás suplicando de rodillas.
De rodillas volverás tú, rastrero. Yo prefiero viajar con chofer. Vamos, Rafa, ponme una canción para amenizar el viaje de vuelta a Mangrovia.
Ah, esta te va a encantar. Desde Oxford, otra banda de lo más british, Radiohead y su No Surprises.
Belly ache with no alarms and no surprises.
Gracias. Buenas noches.
Tú te vas con tu chofer y con tus reliquias musicales, pero yo me quedo con los Stone Roses.
queridos ciudadanos, seguimos en Mangrovia, en la UPV Radio. No olvidéis buscar este país especial en Facebook. Allí encontraréis todo aquello que escucháis durante el programa. También podéis buscarnos en Twitter. Y si os apetece contactar con nosotros, podéis comentar para comentarnos alguna cuestión o para explicar algo sobre lo que os inspira Mangrovia, podéis escribirnos a la siguiente dirección: mangrovia-rtv@upv.es.
Still sitting there.
What's this? It's waxed, so we'll soon wane. 5 letters.
I've got time for all that.
Well, you ask me soon enough when you want some help.
Look at all this muck and slime. It makes you feel sick.
Well, do something about it. You're supposed to be the bloody servant.
You expect me to cope with all this muck and filth everywhere? All your leavings all over the place without a maid, do you? I need a maid to give me help and hand. I'm not used to working in such squalor. And what I've got in my hands, you. Can't expect to get any work done in this place at all. As soon as I get the Hoover going, you're straight up it. You're in everybody's way.
Oh, why don't you leave me alone? It's this, it's waxed, so we'll wane soon. 5 letters.
But why don't you get yourself a job instead of mooning about the house all the time?
Oh, I can't.
You know, I am scraping and skimping. Trying to make ends meet. Getting worse and worse. You're no bloody help either. Do you know that butter's gone up tuppence a pound?
As a matter of fact, I'll be meeting a man very shortly.
What man? The man from Brazil? What's he going to do for you? Come down by helicopter on the roof, is that it?
Oh, why don't you shut up?
Curiosamente, las dos primeras películas que vi enteramente en inglés fueron Goldfinger, de la saga de James Bond, y esta, de la que os hemos puesto un fragmento. Se titula El sirviente, dirigida por Joseph Losey en 1963. Aunque está basada en una novela de Robin Moga, el guion fue escrito por Harold Pinter, uno de los dramaturgos ingleses más influyentes en su momento y premio Nobel de Literatura en 2005. Quienes me conocen bien saben de mi predilección por los actores británicos. ¿Por qué? Bueno, para empezar, son grandísimos intérpretes, sobrios y al mismo tiempo llenos de matices. Y luego tienen un punto de oscuridad que me resulta muy, muy atractiva. Este film está protagonizado por uno de ellos, Dirk Bogarde. Nadie podría haber interpretado al oscuro Hugo Barrett mejor que él. Nadie. Es una película elegante, turbia, intensa y fascinante. No podemos dejar de hablar de Inglaterra sin mencionar la minifalda y su creadora, Mary Quant. En la década de los años 60, la falda superó los 20 centímetros habituales, por encima de la rodilla, para llegar a los 34, causando, obviamente, una revolución. De repente imagino a todas esas jóvenes sesenteras de Londres corriendo por los pasadizos del metro que, curiosamente, este año cumple su 150 aniversario. Para bautizar la nueva prenda, tomó como modelo el famoso coche Mini, tan característico de aquellas calles. El escándalo y el éxito fueron tan abrumadores que su creación llenó las portadas de algunas de las revistas de moda de más renombre, como por ejemplo Vogue. A Mary Quant le debemos también los impermeables de colores chillones, los panties, las mallas de colores, los flequillos y el delineador de ojos. Ella había declarado la guerra al buen gusto, pero terminó redefiniendo los estándares de moda de la historia, que aún perduran hasta nuestros días. Algunas divas y modelos de la época lucieron sus diseños, y en 1966 recibió la Orden del Imperio Británico. Siempre que pienso en estos años y sus modelos, me acuerdo de la película de Antonioni, Blow Up, en la que su protagonista, un fotógrafo de moda, aparece trabajando en varias sesiones. Creo que estaría bien colgar estos pasajes de la película en nuestra página de Facebook. A ver, Rafa, un tema. Minifaldas y música. ¿Qué nos puedes poner al respecto?
Aunque no lo creas, siempre hay una canción para ilustrar casi cualquier cosa. Y aunque no tenga nada que ver con Inglaterra, tenemos que hablar del mexicano Juan García Esquivel, el padre del lounge moderno y un adelantado a su tiempo experimentando con el sonido y las técnicas de grabación, que en plenos 60 compuso este tema dedicado a la minifalda. Seguro que os suena.
Nos hemos dejado tantas cosas por comentar que estoy por proponer un continuará para el programa de esta noche. Yo, en realidad, aunque soy feliz en Mangrovia, debería estar trotando por la campiña inglesa o recorriendo las salas del Victoria y Alberto. Lo reconozco, me dejo arrastrar por mis pasiones británicas tan intensas ellas, tan mías. Al menos hoy he podido compartirlas con todos los mangrovianos. Soy tan afortunada. Ha sido también un placer, como siempre, estar con mis ministros, Cristian San Valero, Berta Ferrer, Daniel Rueda, Rafa Valls y Fina Cardona. En los controles, haciendo filigranas con nuestras palabras, Sari. Y desde este micrófono se despide una presidenta enamorada de Londres. Esta vez lo hace con el comienzo de una conocidísima película del free cinema inglés, La soledad del corredor de fondo. Lo único que sé es que hay que correr.
Correr siempre ha sido muy importante en nuestra familia. Sobre todo para escapar de la policía. Es difícil de entender. Todo lo que sé es que hay que correr. Correr sin saber por qué, a través de bosques y campos. Y correr sin una meta, aunque la gente te esté vitoreando. Esa es la soledad que siente el corredor de fondo.
Take me out. Night, where there's music and there's people and the young and the light. Driving in your car, I never, never wanted to go home, because I haven't got one anymore. Take me out tonight. I want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double-decker
and a strange fear gripped me, and I just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me anywhere, and I'm tired, I'm tired, I'm tired. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got.